Hola, bienvenidos a todos al podcast de la formación de la teoría de canales aplicada. El servidor Karim Dimrey está al micrófono ahora mismo y pronto tendremos a nuestro compañero Francisco González de Gaya para comentar pues, lo acontecido el mes de octubre durante la formación. Destacaremos los aspectos más importantes de lo comentado por Jonathan Chang en los dos seminarios que hemos tenido hasta el momento. Y también comentaremos un poco los contenidos que os hemos compartido durante el mes pasado y los que vamos a compartiros este mes a modo de libro de instrucciones para que podáis utilizar estos apuntes y les hacéis el mayor partido. También avisaros que el próximo día 15 os pasaremos un cuestionario para que respondáis a algunas preguntas que sobre la formación, sobre los contenidos fundamentalmente, y ver así un poco nosotros poder hacer un seguimiento de cuál es la vuestra evolución dentro de esta formación. Bueno, sin más, vamos a dar paso a nuestro compañero Francisco González, que nos va a comentar cómo ha encontrado él pues, los dos primeros seminarios de Jonathan Chang y cuáles han sido sus impresiones y que destaque un poco cuáles han sido los aspectos más importantes que hemos presenciado.
Buenas a todos. Muy buenas, Karim. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Pues bueno, como decías, vamos a intentar recoger un poquito las ideas básicas y los conceptos que creemos que son fundamentales, sobre los que tenemos que ir asentando y creciendo a partir de estos dos primeros seminarios. Creo, en mi opinión personal, que hasta ahora los ritmos de los seminarios están siendo ideales. Creo que a la gente le está dando tiempo a bucear por primera vez, de manera inicial, en estos conceptos que, aunque deberían de ser básicos, no lo han sido en nuestra formación en medicina china hasta que descubrimos la aplicación de la teoría de canales o la teoría aplicada de canales. Y precisamente con este concepto te devuelvo una pregunta, Karim. Te la devuelvo a ti, ya que manejas el chino bastante mejor que yo y que la mayoría de los que estamos aquí. Teoría aplicada de canales. Teoría aplicada de canales como traducción que usamos, básica, es verdad que viene del chino al inglés y luego del inglés al español, para algo así que sería Jingluo Yishua. ¿Te parece que es la mejor de las traducciones?
No. Además, de hecho, es una cosa que le comenté y que nos estuvimos riendo mucho, Jonathan y yo. Es fatal, o sea, es una traducción malísima. Mi opinión personal, es que totalmente traiciona el concepto, porque primero le llama teoría. Cuando el nombre Jingluo Yishue quiere decir, Yishue se puede traducir como ciencia, ¿no? Ciencia de los Jingluo, o sea,
exacto.
Ciencia de los Jingluo con teoría de canales aplicada, no tiene nada que ver. Entonces, lo cambiar y me dicen ya es muy tarde porque en Occidente ya se le conoce como el Applied Chang Theory o tal, y pero a él también le parecía una traducción fatal y bueno, pero sí. Nos reímos, bueno, en el fondo no es un tema demasiado serio, pero bueno, es el nombre, ¿no? De alguna manera
sí, es una traducción algo pobre quizás, ¿no? Para intentar recoger el nombre en chino, ¿no?
Yo creo que lo único que tiene de acertado es lo de aplicada.
Sí, posible.
O sea, teoría de canales aplicada, si lo interpretas por ahí, la teoría de canales, que quiere decir como el compendio de teorías que forman lo que es la teoría de canales, aplicada a la clínica, entonces yo creo que tendría que explicarse bien, ¿no?, qué es lo que quiere decir, pero si dices teoría aplicada de canales o teoría de canales aplicada, queda como en el aire, ¿eh? Aplicada, pues es aplicada a clínica, ¿no? O sea, eso supongo que en ese punto me parece bien, porque, Porque lo que está reflejando es que el doctor Wang pues cogió la teoría de canales, vamos a decir, o cogió lo que es la ciencia de canales, ¿no?, que está reflejada en los clásicos, y la aplicó a la clínica. Creo que es lo que por donde va un poco, no sé.
Sí, bueno, a mí, yo creo que tú y yo lo hemos hablado alguna vez, a mí la idea de enfrentar estos estudios desde el concepto de la ciencia médica de los canales me parece como la más apropiada, ¿no? Me parece como la traducción ideal. Bueno, sí, es verdad que al fin y al cabo puede ser un asunto menor y un asunto algo más de marketing que de otra cosa, ha llegado el momento. Pero sí, creo que cuando nos iniciamos, es verdad que la traducción quizás no es la que responde mejor, ¿no?
A mí desde el principio, para empezar, pues empezamos no sabiendo muy bien cómo traducirlo, ¿no? Teoría, uh-huh, como Applied Channel Theory, luego en Chile, en San Paulo, llaman teoría de canales aplicada, luego nosotros llamábamos teoría aplicada de canales. O sea, ahí hemos andado danzando con eso. A mí me rechina desde el principio, pero desde luego cuando tú, sobre todo porque tienes la versión original, que es el Qingluo Yixue, que es muy sencillo y muy directo, ¿no? Entonces, creo que tienes que hacer una traducción que refleje un poco el espíritu ese. Pero bueno, creo que es una cuestión, no es una cuestión demasiado importante, ¿no?
Llegado el momento, como tú dices, lo básico es que sepamos adentrarnos bien en la esencia, ¿no? Más allá del titular que le demos. Sí. Y mira, si te parece, metiéndonos un poco en eso, me gustaría resaltar lo que yo creo que debe ser la referencia para seguir creciendo, ¿no? Como decíamos en la intro, y marcar un poco las ideas básicas, ¿no? Estos referentes que se nos deben quedar de estos dos primeros encuentros con yo. Vale. En primer lugar, para mí, la idea de canal, ¿no? ¿Qué es canal? ¿Qué es el canal? Ya sabemos que es algo a lo que le damos mucha vuelta, algo sobre lo que trabajamos todos los que llevamos mucho tiempo o tiempo ya en la práctica clínica, pero algo sobre lo que no tenemos el concepto claro desde el inicio, ¿no? Sobre todo, claro, sobre lo que todavía se viene discutiendo mucho. A mí me parece fundamental tener clara esa idea de base que nos legó el doctor Wang, de que el canal es el espacio entre las estructuras.
Claro, por eso
es la grieta.
Por eso no sé si cómo lo ves, el hecho de que nos opongamos un poco o que se oponga un poco desde esta perspectiva la idea de meridiano, ¿no? Y porque el meridiano no da un concepto de un espacio físico, sino que el meridiano es un espacio como conceptual o es un espacio subjetivo, ¿no?
Sí, exacto. Además, la idea de meridiano no conlleva la posibilidad de transportar nada, la posibilidad de movilizar, claro, la posibilidad de llevar elementos que nutren, ¿no? Elementos que generan vida.
El canal, es una división, ¿no? Es una división de una esfera, ¿no? El meridiano, exacto, es una división de una esfera en unos espacios determinados, pero no está hablando de un surco, no está hablando de entonces, exacto, claro, por eso recuperar la idea de canal. Exacto, y hablar de que es muy diferente palpar un canal pensando que estás buscando un meridiano, que es una línea imaginaria, a donde hay una energía que no puedes ver, a pensar que estás buscando el lecho de un río, ¿no? O sea, que estás, claro, buscando un hueco y que lo tienes que encontrar, ¿no?
Exacto. Un hueco, además, una grieta, un espacio por donde circula. Por donde circula una sustancia nutritiva, una sustancia vital, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la diferencia es fundamental. Exacto. Y además, bueno, luego te daré paso sobre esto, pero podemos ir dando pinceladas que ya han salido en los seminarios con John. Esta idea no es una invención moderna o no es una creación del doctor Wang en sus últimas décadas de estudio. En el Lin Su 10 y en el Su Wen 1 ya tenemos esa idea, es decir, en los clásicos ya se recoge la idea de que el canal es un espacio entre la carne, el canal es un espacio por donde viaja el chi, el canal está profundo y no se ve, o sea, todas esas ideas que luego las analizaremos quizá un poquito más cuando hablemos del capítulo 10 del Lin Su, están ahí, ¿no? Y le dan soporte a este concepto. A mí eso me parece fundamental, empezar aclarando eso. Sí. Empezar aclarando eso nos sirve para responder a otra pregunta que a mí me parece de referencia. ¿Y por qué hay que palpar el canal, ¿no? ¿A qué se debe la necesidad y poner de manifiesto de nuevo la idea de palpar el canal. Y de nuevo nos podemos remitir a los clásicos. Uh-huh. Si no recuerdo mal, y si me equivoco, tú me corriges, que manejas mejor que yo. En el Linsu 10 también se dice al inicio que los canales determinan la vida y la muerte, que regulan el exceso y la deficiencia, que nos permiten incluso pronosticar la evolución de la patología. Es decir, que los canales nos dan información.
Sí, claro.
Es ¿esa espacio, información?
Es el espacio intermediario entre lo... O sea, el canal está rigiendo tu relación con el exterior, ¿no? O sea, es un espacio de regulación, ¿no? En el que tú con lo que tú te puedes relacionar, o sea, está haciendo de amortiguación entre lo interno, que es lo más puro y lo más sensible, que son los órganos internos, y el mundo exterior, ¿no? Entonces está haciendo de amortiguador, por eso es donde interactúan las energías, por eso es donde lo utilizamos como terreno terapéutico.
Eso, claro. Exacto. Y si tenemos esto claro, que en los canales podemos obtener información, la idea de recogerlas a través de la palpación también está en el clásico, también la encontramos en el Lin Shu.
Sí, sí, sí.
Antes de usar las agujas, primero hay que examinar los canales. Hay que tocar,
no, pero además,
hay que palpar.
Claro, cuando te pones a bucear en los clásicos, es que te das cuenta que aparece por todos lados. O sea, no es una referencia. O sea, aquí en China hay muchas cosas que están cogidas con pinzas, ¿no? O sea, que de repente dices, ostras, pues de repente es que dijo, pues yo, por ejemplo, pues practicando en artes marciales y tal, de repente justifican un tipo de arte marcial pues con una frase del Su Wen, y entonces ya en base, y lo dice una vez, y además es súper interpretable y tal, ¿no? Pero el tema de la palpación de canales no está cogido con pinzas, es
claro,
algo
claro.
muy
se dice, la referencia mucho, es directa.
Sí, se dice mucho, y no es una cosa inventada por Wang Chu, y es una cosa que está como que en el clásico está muy clara.
Claro, es un concepto recuperado,
sí,
yo creo.
Sí.
Vuelto a poner de manifiesto. Y en este sentido, también me resulta muy interesante, y creo que ya esto se ha visto claro en estos dos primeros seminarios, uh-huh. La propuesta del doctor Wang de incluir, de sumar la palpación de canales a los métodos de diagnóstico que usamos en la actualidad, a los métodos de diagnóstico clásicos. Es decir, la palpación no desplaza ningún método. Por eso el doctor Wang, lo hemos visto ya con John, nos propone, ¿no?, una secuencia terapéutica en la que recibimos al paciente, realizamos una anamnesis, nos centramos en su queja principal, chequeamos su lengua, chequeamos su pulso, y posterior a eso pasamos a examinar el canal. Es decir,
yo creo que eso sí, perdona.
Sí, dime.
Yo creo que eso estratégicamente está muy bien planteado por el doctor Wang para no entrar en conflicto con absolutamente nadie, ¿no? O sea,
exacto.
Hombre, porque en principio toda la secuencia diagnóstica no estaba mal planteada. Lo que pasa es que, pues como explicó Jonathan, ¿no?, en un periodo determinado histórico, pues se hizo más complicado el poder acceder físicamente y poder palpar. O sea, pues supongo que en un periodo, pues a partir de determinadas dinastías, donde de repente pues palpar un canal era una cuestión pues un poco complicada. Y entonces, por una cuestión pues moral de no palpar a la gente y de pues yo supongo que sería pues de pues ya sabes tú, la leyenda de tomar el pulso con hilo, ¿no? O sea,
con hilo de seda.
O sea, hubo una época histórica en China en donde no se permitía que el terapeuta pues se acercara físicamente al paciente, y entonces pues supongo que esto que era una cosa habitual en la Han, en la dinastía Han, pues en las dinastías Tang y en adelante, pues se convirtió cada vez más complicado con el puritanismo, ¿no? Y entonces se acabó cayendo en el olvido, pero claro, ahora mismo pues el doctor Wang pues ha recuperado ese aspecto que es pues vital, ¿no?, para el diagnóstico.
Sí, a mí me lo parece. Mm. Y bueno, llegados a este punto, sabemos claramente qué es el canal, tenemos y muy bien localizada la necesidad de palparlo y las referencias que se hacen a los clásicos, se establece una secuencia terapéutica, una manera de abordarlo. Nos metemos básicamente en la palpación, ¿no? En cómo examinamos el canal. Uh-huh. Y ahí también hay que poner de relevancia lo bien estructurado. Es decir, de nuevo se muestra esa sinergia entre la clínica y el estudio que tenía el doctor Wang, porque nos ofrece una manera de examinar el canal bastante bien organizada, bastante bien estructurada, ¿no? Hemos visto ya el momento de observar, ¿no? Y John ponía el ejemplo de la... cuando vemos algún capilar que está congestionado, por ejemplo, en torno a Wei Chong, a vejiga 40, que es muy habitual que microsangremos. Luego vimos la palpación de los pulsos. Y aquí me gustaría pararme un poquito y devolverte una cuestión. Sí. Porque sí, es verdad que cuando palpamos los pulsos en las 9 posiciones clásicas, uh-huh. 9 posiciones que aún se usan en medicina convencional, como sabemos, uh-huh. en el capítulo 10 del Lin Shu, que luego vas a pasar a analizarnos tú un poquito, se uh-huh. establece una relación como muy directa entre la palpación en Sun Kou y la palpación en Ren Yin. La palpación uh-huh. tradicional en la arteria radial, que hacemos todos, y cómo medir eso confrontándolo con el pulso en sí. torno a estómago nueva, el Ren Yin. ¿Qué te parece?
Bueno, a ver, pues aquí, como ya hemos comentado varias veces, o muchas veces, pues no, nadie somos muy especialistas de estos pulsos, ¿no? Pero yo creo que en realidad, como decía el doctor Wang, esto era una cuestión de experiencia. O sea, no existe, porque es como si dijéramos, es una ciencia exploratoria. O sea, tú lo que haces es lo mismo que con los pulsos radiales. O sea, tú lo que haces es tomar pulsos y al final desarrollas un sentido. Cuando, o sea, hay una diferencia entre la información que te dan una vez de que has tomado 1,000 pulsos que una vez de que has tomado 100,000. O sea, es completamente diferente. Entonces, se va desarrollando un conocimiento sensitivo. Entonces, yo creo que con todos los pulsos es exactamente lo mismo, ¿no? Pero, entonces... ¿qué es lo que nosotros lo que solemos estudiar a la hora de tomar los pulsos radiales? Es que, bueno, pues es las tres zonas, ¿no? Chunquan, Che, y bueno, y luego los órganos relacionados y el hecho de que hay tres posiciones y tres profundidades, ¿no? Y poco más, y con eso ya empiezas a tirar millas. Y después, desde ahí, lo que desarrollas es la observación. Pues supongo que en esto que me preguntas, la referencia que nos da el doctor Wang y la referencia que nos dan los clásicos es que el pulso Ren Yin se supone, vamos a decir, se supone, que hace más referencia al aspecto Yang. Al aspecto Yang, y dado que el Ren Yin pues pertenece al canal de estómago, ¿no? Y que es una víscera Yang. Y luego los pulsos Chun, en realidad... bueno, la pregunta sería si se toman los pulsos Chun de forma individual o en principio parece ser que se toman de forma general, o sea, que se hace una toma general. Y entonces, esa referencia, o sea, la información que nos van a dar los pulsos de la muñeca va a estar más directamente relacionado con el yin, o sea, con el aspecto yin sangre. Y el aspecto, y en el cuello, en el Ren Yin, vamos a estar viendo más el aspecto Yang. Entonces es como si dijéramos una comparativa general en el cuerpo del Yin y el Yang, en general. Y eso nos ayuda a determinar el exceso. Y desde ahí, partiendo de esa información, pues empezar a tomar pulsos y empezar a sacar conclusiones propias, ¿no? Un poco.
Interesante, sí, sí. Sí, me parece muy interesante esa idea comparativa general para ver el estado del paciente, tomando un pulso de naturaleza o de característica más yin y comparándolo con otro de naturaleza o característica más yang. Uh-huh. Además, creo que va mucho con esta idea del doctor Wang de recoger ese estado general del paciente y luego confrontarlo con la palpación, confrontarlo con el canal y ver dónde tenemos las alteraciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es lo que, como siempre, una aportación importante más a nuestro a nuestro diagnóstico.
Sí, exacto. Exacto. Pues bueno, como último detalle y quizá preparándonos para lo que ya nos viene en los siguientes seminarios, pues uh-huh. estaría bien que recordásemos que la palpación, lo ideal es realizarlo con la punta del pulgar, estableciendo uh-huh. una presión uniforme, manteniendo la palpación de inicio a fin, sin pararte incluso cuando encuentres alteraciones, haciéndolo uh-huh. a los tres niveles. Y bueno, podríamos ya introducir, aunque muchos lo conocemos, el tramo de palpación, ¿no?, de los canales, que me parece interesante, que lo vamos a empezar a ver con el canal de Taiyin de la mano en el próximo uh-huh. seminario. Uh-huh. El tramo siempre es aquel tramo en el que localizamos los Wushu, ¿no?, o los cinco puntos Shu antiguos. Uh-huh. Y creo que no es una cuestión baladí, ¿no? Si nos paramos a analizar todos los sistemas de acupuntura que conocemos a día de hoy, uh-huh. podríamos decir sin temor a equivocarnos que los puntos más utilizados, independientemente de la visión y del por qué los utilicemos en acupuntura, son los puntos que coinciden con los Wushu.
Con los antiguos, con los antiguos que se llamen, o con los cinco puntos de transporte.
Exacto. Y entonces no es una cuestión baladí que sea ese el tramo, es decir, desde los dedos de la mano al codo o desde los dedos del pie a la rodilla, el tramo que nos invita, al que nos invita a palpar el doctor Wang, ¿no?
Yo creo que porque fíjate, o sea, como si dijéramos holográficamente hablando, ¿no? Uh-huh. Holográficamente hablando, ese tramo es como el tramo central, ¿no? O sea, te quiere decir, en el momento en que ya llegas a la rodilla o que ya llegas al codo, es donde supuestamente el canal empieza a profundizarse, ¿no? De hecho, los puntos que están a la altura de esas articulaciones, pues son ya puntos gemar, ¿no? Donde ahí estás tratando pues el reflujo y estás tratando que la energía del canal vuelva a su curso. O sea, no tengo un curso contra canal, contrario, sino que vuelva va al mar, ¿no? O sea, vuelve a la profundidad, de retrotraerlo a su dinámica lógica, ¿no? A la que tiene que circular. Por lo que vienes diciendo, ¿no? De los su antiguos. Yo también quería, bueno, creo que ya más o menos has comentado lo que han sido estos dos cursos, ¿no? Estos dos cursos de Jonathan Chang, o te queda algo por comentar.
No, las ideas básicas están. Yo creo que vale. Si nos asentamos sobre esto, podemos seguir creciendo con comodidad.
Bueno, yo voy a comentar un poco ahora, lo que fueron los apuntes que compartimos, ¿no?, con la gente, porque supongo que todavía habrá gente que ni los ha abierto, ¿no? Que eso sería lo habitual, ¿no? De todas formas, es normal, o sea, lo entendemos, pues estamos calentando motores, pero realmente estamos haciendo todas estas actividades un poco para que la gente se vaya animando. Y porque lo que no queremos, o sea, porque lo que somos conscientes es de que estas formaciones que estamos haciendo nosotros tienen un volumen bastante importante de información. Entonces, es importante que animemos a la gente a que se vaya sumando, a que no lo deje pasar y a que no espere, pues con el tema de ahora que tenemos de la grabación de los vídeos o no grabación de los vídeos, yo creo que eso es un problema, porque si la gente se va grabando los vídeos y se los va acumulando, al final eso son cosas que nunca uno ve. Entonces, queremos que la gente, nos gustaría que la gente fuera al paso y fuera visualizando los materiales y fuera asimilándolos, porque como lo dejes, como te plantes en enero y todavía no hayas empezado, olvídate.
Te quedaste descolgado.
Sí, yo creo. Entonces queremos animar a la gente, por eso lo que estaba diciendo antes, vamos a lanzar de vez en cuando algunas preguntas, vamos a ver cómo va la gente, quién está siguiendo y quién lo está dejando. Con la gente que lo esté dejando para más tarde, pues tendremos alguna llamada telefónica para... O sea, vamos a hacer un poco de tutoría porque queremos que la gente estudie y queremos empujar un poco a la gente, pues a que no diga, pues como está en vídeo, pues yo ya lo veré después, porque creo que la gente no tiene una dimensión del volumen real de material que vamos a volcar en lo sucesivo. Entonces yo creo, me gustaría animar a la gente a que se fuera animando a estudiar y a no dejarlo para después. Entonces, bueno, pues comentando un poco Lo que fue el primer cuaderno que compartimos desde aquí, pues bueno, decir que tenía tres, que trataba tres partes, ¿no? Uh-huh. Que la primera de ellas se llamaba el significado original del canal y la composición del sistema de canales, ¿no? Bueno, esta primera parte fue un poco hecha en honor a Wang Shuyi, porque era la manera en que Wang Shuyi en su libro en chino estaba inicia su libro. Entonces yo dije, pues hombre, vamos a hacer un poco, en vez de empezar con el curso con un artículo de Jason Robertson, pues vamos a empezar el curso con un artículo de Wang Shuyi.
Traduciendo algo original de Wang Shuyi.
Exacto. Y fue complicado porque realmente pues había que traducirlo desde el chino y no desde el inglés, con lo cual es más costoso, ¿no? Pero sobre todo porque nos introduce a eso que en principio parece lo más básico de la teoría de canales, que es la sinergia entre diferentes canales energéticos, ¿no? Entre los diferentes canales del cuerpo. Y eso es algo pues como súper básico, pero al mismo tiempo es la materia más avanzada, yo creo.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, en este capítulo, la verdad, que tiene mucho contenido, es un contenido como muy bueno para como introducción, pero al mismo tiempo no se espera que la gente lo entienda a la perfección. Y de hecho, esto es una cosa que tú y yo ya hemos comentado, pero esto es un contenido que lo estamos reservando para pues, por ejemplo, para programas avanzados, como por ejemplo puede ser en el futuro, pues el viaje a China, etcétera. Esto sería uno de los contenidos para gente ya en un nivel avanzado.
Avanzado, ¿no? Eso es.
Sí. Bueno, en principio, resumiendo este artículo, pues nos presenta una panorámica de lo que es el sistema de canales en general, ¿no? John ya habla, o sea, al principio del artículo habla un poco de lo que es la definición de canal, etcétera, como hizo John también, pero luego habla de su relación sinérgica, ¿no? Sí. Y establece, pues eso, una jerarquía desde lo más superficial, ¿no? Estableciendo dos categorías básicas que son la categoría Luo, ¿no? Que de alguna manera está reuniendo pues, los canales. Tanto los tendinomusculares como las regiones cutáneas y como los luo propiamente dicho, y luego por otro lado tienes los canales regulares que están a un nivel más profundo, ¿no?
Más profundo, exacto.
Uh-huh. Entonces, claro, tú si te das cuenta los niveles luo, los niveles de canales regulares y los Pichichimbamai o los ocho vasos extraordinarios. Los podíamos dividir en lo que llamaríamos los tres niveles, que serían el nivel nutritivo, sería el nivel de los canales regulares, ¿no? Uh-huh. El nivel defensivo sería el nivel de los luo.
De los luo.
Claro, y luego el nivel profundo de los Chijinbamai o de los canales extraordinarios le llamaríamos el nivel Yuan, de Yuanxi, ¿no? El
original, sí, después.
Uh-huh. Bien, entonces esto nos está dando ahí una pista de cara a tratar y de cara a relacionar con la fisiología, ¿no? Que luego, claro, que esto yo creo que es un contenido en el que no vamos a entrar ahora, pero que es un contenido que lo vamos a dejar para futuros, para cuando la gente ya esté más formada, porque sí, realmente sí. Lo que no
está
queremos
bien
hacer...
que lo pongamos, perdona, está bien que nos pongamos sobre la pista, ¿no? De eso. Pero quizá todavía no es el momento de profundizar demasiado.
No, porque todavía la gente yo creo que se tiene que ir familiarizando con los canales, que vamos a estar trabajando en la zona, más o menos vamos a estar trabajando en la zona Wei y Yin, ¿no? De momento nos vamos a meter con la zona Yuan, y creo que la gente necesita tener un conocimiento importante de la fisiología de canales. Exacto. Para de repente poder incorporar lo que es la teoría de los Chijinbamai a todo este compendio, ¿no? Y poder entender todo el entramado de canales en profundidad, ¿no? Que creo que es una de los objetivos de la formación, o sea, que realmente la gente después tengamos un concepto global de lo que es la fisiología de canales en su conjunto, ¿no? Incluyendo los Chichimbamae, que es el nivel más complicado y más desconocido, ¿no?
Seguramente, sí.
Bueno, pues luego los dos artículos que vienen después en los apuntes, que son, es una introducción al diagnóstico de los canales y la fisiología bajo la punta de los dedos, pues bueno, son aspectos de los que ha hablado John en los dos seminarios y, bueno, y no merecen la pena mención, simplemente pues de alguna manera es como que les hemos ahorrado tiempo a la gente de tomar notas, ¿no?
Pero aún así, leerlos de nuevo ahora, después de visto los dos primeros seminarios, yo creo que le aportaría a la gente una visión diferente. Así que es una buena recomendación volver a echar un vistazo a esos dos artículos, ¿vale?
Ah, muy. Sí. A mí me parecen dos artículos, yo los he leído bastantes veces, me parecen dos artículos fantásticos de Jason Robertson, del libro de Jason Robertson, están, y bueno, traducidos al castellano, sin más. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a entrar ahora un poco con lo que se nos viene encima, ¿no? Vamos a entrar un poco
con lo que está por llegar.
Con lo que está por llegar, ¿no? Con lo que se nos viene el mes que viene en el tema de los seminarios que va a dar John y luego lo que vamos a compartir a nivel de apuntes. Entonces, yo creo que el mes que viene nos vamos a meter ya de lleno en lo que es la palpación en sí, ¿no?
Sí, exacto.
Y bueno, por lo tanto, lo que hemos hecho a nivel de apuntes, si no nos queremos, tampoco me quiero extender mucho, pero lo que hemos hecho ha sido compartir, pues también del libro traducido directamente del chino al castellano, el recorrido de los 12 canales regulares, ¿no? Según viene en el libro de Wang en chino.
El doctor Wang. Estamos hablando de los apuntes que les vamos a enviar, ¿cierto?
Sí, de los apuntes. Yo creo que van a recibir simultáneamente este audio, lo van a recibir simultáneamente con los
apuntes. Ajá, perfecto.
Entonces, en esto, tú que ya has revisado estos apuntes, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido pues el recorrido de los 12 canales regulares según Wang?
Como hablamos en relación a los primeros apuntes, al primer cuaderno, la traducción del chino, tenemos que poner sobre aviso a la gente, que es siempre bastante más compleja, que ahí te pegas tú un trabajo increíble.
Sí.
Y además estamos hablando de la traducción de un chino seguramente que viene de hace muchísimos años. Entonces, a veces los conceptos pueden resultarnos algo engorrosos cuando los leemos traducidos. Tenemos que mirarlo desde esa perspectiva, ¿de acuerdo?
Sí, hay que avisar.
Claro.
Entonces, obviamente, sí. A ver, déjame que te comente.
Sí,
o sea,
sí.
Obviamente, a la hora de traducir, existe una, como si dijéramos, un dilema, ¿no? Que es la fidelidad. Entonces, tú como traductor quieres preservar un poco el tono en el que habla esto y la manera de expresarse que tiene la persona, ¿no? Y a veces eso, como el chino es tan, tan diferente al castellano, te pone en un engorro, porque obviamente si yo pudiera sustituir, o sea, y más o menos transmitir el contenido de lo que está diciendo el doctor Wang, sería mucho más leído. Y sería mucho más fácil de leer, mucho más fluido. Si yo cojo y digo, bueno, capto la idea y lo transcribo y lo vuelvo a reescribir, sería mucho más fluido. Pero si quieres captar un poco y conservar un poco el estilo del autor, etcétera, pues entonces te pone en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuando estemos traduciendo
más allá,
nos vamos a ver en este tipo de situación.
Sí. Más allá de eso, yo solo quería hacer el aviso, precisamente por esa dificultad que podemos tener a la hora de enfrentar la lectura y que nos resulte como engorrosa. Me parece súper interesante que tengamos en un mismo cuaderno la exposición del recorrido de los canales directamente traducido y lo más fielmente recogido del doctor Wang, y luego una traducción del Lin Shu 10, donde también se nos expone ese recorrido de canales. Además, en esa traducción hemos utilizado de base, si no me equivoco, la famosa de Unsul, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. En este artículo de Wang aparece en el primer, al principio, con cada uno de los canales, aparece el recorrido del canal según el Linsu, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos un apartado 2, en donde se están recogiendo el recorrido con referencias anatómicas actuales, ¿no? Muy bien. Y está describiendo también, no solo está describiendo la rama principal, sino que están describiendo las ramas divergentes y las ramas interiores. Entonces, está descrito todo el canal. Después, sí, lo que dices tú del Linsu, nosotros, bueno, hemos querido... además de, pues ya que el Linsu en este capítulo es una referencia tan importante, pues bueno, hemos querido añadir un anexo en donde la gente pues tenga acceso, la gente que no habla inglés, pues la gente tenga acceso a una buena traducción de este capítulo del Linsu. Entonces, aunque le hemos quitado las notas, que son muy importantes, lo que sí hemos hecho es una revisión. Hemos hecho una revisión de la traducción hecha al inglés, porque lo que hemos hecho ha sido coger el chino, que en principio en la versión de UNSUL viene en un chino tradicional, lo que hemos hecho es ponerlo en chino simplificado. Para que la gente, pues, como que tenemos algunos alumnos como que ya manejan un poco de chino, uh-huh, etcétera, pues les sea más accesible el hecho de, si quieren mirar cómo lo está diciendo y cómo se está expresando en chino, pues que lo puedan hacer. Y de hecho, para nuestra sorpresa, nos hemos encontrado con que hay bastantes erratas.
Significativo, ¿verdad?
Sí. A mí me ha dejado planchado, porque no me lo esperaba. O sea, no me esperaba que una versión con la solera que tiene... por supuesto... Que valoramos muchísimo el trabajo hecho y la aportación hecha por UNSUL.
Sí, pero bueno, eso está clarísimo. Claro.
Pero me ha sorprendido el hecho de que haya tantos fallos. O sea, realmente, realmente. Y de hecho yo creo... A mí me gusta que la gente tenga tiempo, pues incluso, y que le apetezca mirar el chino, pues igual que busque también, porque yo he corregido fallos que yo he visto así un poco como demasiado...
Obvios.
Pero seguramente que todavía hay trabajo por hacer en esa traducción. Pero bueno, pues como por ejemplo, pues como el tema, como lo que me decías tú de la cuenca vacía, ¿no? Pues el hecho de traducir cuenca vacía como una referencia anatómica, cuando lo que es el nombre de un punto de acupuntura, ¿me entiendes? Etcétera. Que nosotros lo que hemos hecho es añadirle unas paréntesis y ponerle, pues, que es el 12 de estómago, etcétera.
De estómago.
Entonces, bueno, pues para que la gente pues pueda estudiarlo, ¿no? Y bueno, también son unas 30 páginas también solo de este capítulo del Linsu, creo.
Bueno, yo a nivel personal, ya sabes que lo hacemos siempre y trabajamos siempre con la mejor de las intenciones, pero yo quiero agradecerte públicamente el trabajo de traducción que te pega, porque, bueno, obviamente es tu sitio, lo hace porque en ello es donde te sientes cómodo, pero nos ayudas a los demás a poder disfrutar de un acceso mucho más original, ¿no?, del texto. Así que públicamente vayas de aquí mi abrazo, como siempre te mando. Y
bueno, tú te has pegado también el trabajo de la revisión, ¿no? Que ahí te habrás pegado también unas cuantas horas.
Bueno, cada uno en nuestro punto, pero
claro,
lo que sí quiero es animar a la gente a que disfrute, a que lea pausada, a que lea de manera calma, disfrutando de un ratito de asueto, si quiere, que no lo enfrente como una
obligación, ¿no?
Exactamente, sino como un disfrute, sí, que va a refrendar, que va a ayudarle a profundizar en la comprensión de aquello que vamos a ir descubriendo con John, seminario a seminario. Porque,
hombre, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que entre nosotros, entre los dos, pues para poner accesible este material, pues hay muchas horas de trabajo, ¿no? Hay muchas horas de trabajo y que aún así, como dices tú, vas a resultar un poco engorroso, pero vamos, nada que ver con cogerlo de primera mano en chino y en el chino de Wang Chuyi, que desde luego Wang Chuyi era un médico fantástico, pero desde luego escritor no era, claro, escribir no era lo suyo.
Bueno, como buen médico tenía letra de médico, ¿sabes?
Tenía un estilo literario que vamos.
Yo desde luego disfruto mucho cuando hacemos las revisiones, cuando las terminamos y las leemos con calma, así que es a lo que animo a la gente, ¿vale? A que le sirva de un material que yo creo que debería de guardarse para releer durante mucho tiempo, años más tarde, cuando vayamos avanzando más en la comprensión, cuando hagamos nuestro, cuando aprendamos con H todos estos conceptos básicos que estamos descubriendo con John, sabemos que vamos a tener textos para profundizar. Y son estos.
A ver, esto es una de las cosas que habíamos acordado de las que íbamos a hablar, ¿no? Y es cómo utilizar estos apuntes. Yo creo que estos apuntes es importante durante este mes no leerlos una sola vez y ya está. Yo creo que es importante que estos apuntes más o menos se integren. O sea, se integren dentro de lo que es la memoria, ¿no? Entonces, me gustaría que la gente tratara de más o menos conocer el recorrido de los canales y las ramas de cada uno de los canales. Es una cosa que se nos requiere ya en primero de acupuntura, o sea, que se nos requiere ya al estudiar TCM. Entonces, nos sorprendemos pues con ya muchos años de experiencia y tal y cual y todavía sin haber memorizado pues cuáles son las ramas, lo cual creo que de cara a la terapéutica es muy útil, o sea, saber cuáles son las ramas divergentes y saber qué ramas pues del canal de estómago pues van hacia arriba, van hacia abajo, cuál se profundiza o cuál no profundiza. Creo que todo eso hay que saberlo más o menos. Entonces, le invito a la gente a que estos apuntes no los coja como unos apuntes como fueron igual los del primer mes, que fueron unos apuntes más o menos de lectura que se pueden estudiar, pero que pues que es un poco introductorio, pero estos ya son más de algo como importante, ¿no? Algo como a memorizar y algo como a intentar metérselo en el disco duro, ¿no? Entonces, un poco invitamos a la gente a que haga un poco de esfuerzo en este aspecto.
Muy bien. Además, mira, yo con esto termino y te dejo que tú cierres. Si somos capaces de anticipar, aprovechando estos apuntes, y tener más o menos claro el recorrido de cada uno de los canales en su rama principal, incluso en sus divergentes más básicos y los que nos den información relevante, lo anticipamos a ver la palpación, a ver cómo John nos va a explicar la palpación y el tramo en el que palpamos. Ajá. Le vamos a sacar infinitamente más partido al seminario.
Hombre, yo creo que si coges el canal de pulmón y ya te has estudiado la rama superficial, te has estudiado las ramas profundas, te has estudiado las ramas divergentes, etcétera. Yo creo que la palpación va a ser un paseo, ¿no?
Claro.
De hecho, también estamos ofreciendo al final de los apuntes un cuadro de referencias que sirve para la palpación, de referencias anatómicas, ¿no? Para cada uno de los canales. Entonces, bueno, estos son ya apuntes de estudiar. Los del mes pasado también se pueden estudiar. Yo creo que, por ejemplo, los pulsos, para la gente que no sepa esos pulsos, para la gente que no sepa la palpación abdominal, para la gente que no sepa pues, cuáles son los cinco métodos de palpación, etc. Hay cosas que se pueden estudiar, pero estos apuntes ya de este mes sí ya tienen más contenido. Entonces, bueno, de hecho, hablábamos, ¿no?, antes de que como recomendaciones a la gente cuando empiecen a palpar, yo ya te decía que para mí una de las recomendaciones principales que le daría a la gente que empieza es que se centren en buscar el espacio y que no... Y bueno, y eso es una cosa que me decías tú, ¿no? Que me decías tú que eso es, que se centren en buscar el surco o el espacio del canal y no en buscar anomalías, ¿no? Entonces, de nosotros, ¿no?, este consejo a todos los que nos estáis escuchando, que os centréis en buscar el espacio en el curso, buscar ese curso y hasta que lo tengáis bien claro por dónde, cómo circula. Y nunca perder ese trayecto, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar ahora, hacernos bien con ese espacio, con ese río, con ese lecho de fluvial, ¿no?, que circula por la carne, y buscarlo y ser capaz de seguirlo hasta por lo menos el trayecto del codo. Luego también sigue hacia arriba al codo o la rodilla. Y de momento quedarnos en eso, o sea, quedarnos en encontrar el trayecto y incorporarlo, meterlo en el disco duro, ¿no? Como consejo, sí, esto como consejo para la palpación.
A mí me parece básico que nos desprendamos de primero, de la necesidad de situar los puntos, porque todavía no estamos en ese nivel, ¿no? No hemos llegado. Y segundo, de la necesidad de encontrar la alteración, ¿no? Que va a ser ahora como donde ponemos el foco. No, ahora la necesidad está en conocer bien el trayecto del canal, encontrar ese espacio, encontrar ese surco y no dejarlo durante la palpación. El tramo que palpamos de inicio a fin y luego volver a palpar a la profundidad siguiente. Y cuando terminemos, entonces hablaremos de qué hemos encontrado y qué no.
Claro. Por eso es muy importante colocar el dedo, que el dedo no vaya que no vaya en plano, sino que el dedo tiene que ir un poco perfilado para que pueda entrar, la punta del pulgar debe poder entrar en ese espacio. Si ponemos toda la yema del dedo, lo que pasa es que no podemos encontrar el surco porque no nos cabe, ¿no? Entonces hay que buscar esa esquinita del dedo, de la punta del dedo pulgar, que quepa en ese espacio e ir buscando ese espacio entre canales. Sí, ese espacio del canal, ¿no?
Ese ángulo de 45 grados, ¿no? Al que hace
referencia. Es un poco, sí, exacto. No va derecho, sino que va un poco inclinado.
Bueno, pues ya lo que nos queda es meternos en eso, en palpación, en el mes siguiente.
Sí, el mes siguiente es lo que viene, que es una cuestión. Yo creo que aquí el esfuerzo lo van a tener que hacer, pues con nuestros apuntes, pues de esta, pues intentar meterse un poco en cuál es el trayecto de los canales, ¿no? Y estudiar un poco esto, pero que luego lo que no van a ser los cursos van a ser muy, muy prácticos y muy de palpar, etcétera.
Exacto.
Bueno, pues yo creo que estamos listos, ¿no? Con este programa.
Yo creo que sí. Yo creo que,
vale,
que hemos puesto un poquito el acento donde queríamos para seguir profundizando, repasando y asentando de cara a lo que nos viene.
Pues muy bien, pues te agradezco mucho que es tu presencia. Yo supongo que de momento, que en principio vamos a estar los dos en casi todos los podcasts que hagamos, pero en cualquier caso te agradezco mucho tu presencia y tu aporte. Y bueno, y despedir el podcast de esta primera emisión. Y bueno, que sepáis que va a ser una constante, o sea que lo vamos a seguir manteniendo durante este año lectivo. Y bueno, que os haya aprovechado y gracias por haber escuchado hasta el final.
Gracias a ti y un abrazo. Nos vemos pronto.
Gracias a ti. Venga.